Venga, 4 minutos son los que pasan de las puntuales de la 1 de la tarde y ya estamos aquí de nuevo. Abrimos esta segunda hora de Herrera en Cope Elche en esta jornada del miércoles 27 de septiembre. Van pasando los días y las horas y todo, ya que aquí pasa todo muy rápido. Vamos a arrancar esta segunda hora, lo hacemos ya porque tenemos protagonista importante en el día de hoy. Como ya sabéis, todos los finales de mes. Siempre que viene Juan Carlos Romero porque viene alguien importante, si no, no vendría. Juan Carlos Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes de nuevo.
Es verdad, no me tienes tanto cariño a mí para estar conmigo a la 1 de la tarde.
Si viene la primera autoridad municipal, tenemos que estar aquí también acompañarle.
Eso es un elogio, Carlos, porque solamente viene contigo al programa. O sea, con los demás no viene, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros, con la audiencia. Y bueno, gracias por los piropos.
¿Han visto? Yo no sé si tendrás que darle algo o no. Bueno, la lotería o algo, como estábamos hablando, Carlos. Como estábamos hablando.
Que nos toque, ¿no?
Que nos toque, ya está bien.
Tenía razón el alcalde lo que me estaba diciendo, eso que André, pero es verdad, ¿eh? Te vas haciendo mayor y dices, ya me tocará alguna vez y no toca. Uh-huh. Bueno, algunos.
Bueno, en Elche ha tocado alguna
mucho,
vez.
Carlos, sí, mucho.
Elche es una ciudad que para la lotería es afortunada, ¿eh?
También se juega mucha lotería en Elche.
Es una ciudad grande en la que, bueno, somos muchos ilicitanos y sí que se juega.
Y es verdad, Carlos, hay mucha tradición de lotería en la ciudad, ¿eh?
Especialmente en Navidad, tengo la sensación. Sí. Y bueno, afortunadamente la lotería, pues en alguna ocasión, el azar ha sonreído a la ciudad.
Bueno, hablando de lotería, vamos a ver todo lo que ha pasado, Juan Carlos, en el Pleno Municipal. Con todo lo que ha pasado, con todo el rollo también del Partido Popular y toda la historia que hay del mercado central, que al final, pues bueno, como hemos ido diciendo, Juan Carlos, tú y yo estos días, al final se ha conseguido lo que se quería desde el Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que ayer el alcalde, en una comparecencia que tuvo con motivo de la Junta de Seguridad, pues lo comentaba, quizá lo más importante es que finalmente, alcalde, pues el desalojo de los placeros se ha realizado con absoluta normalidad, que eso pues era en principio lo que se buscaba, porque era una cosa que desgraciadamente para los placeros pues tenía que suceder.
Bueno, efectivamente, yo ayer dije, ha sido una salida forzosa, sin fuerza. Yo creo que todos éramos conscientes de que finalizaba una etapa, de que los titulares de los puestos del mercado central tenían que cesar su actividad, tenían que salir del mercado, y lo que todos queríamos es que la salida fuera dentro de la normalidad. Eso no quita que haya salido, que haya podido ser traumático para ellos, que sea una situación dificultosa, todo eso yo creo que somos perfectamente conscientes de ello, pero ha sido una salida normal, producto del diálogo y producto de, bueno, de una coyuntura que, como se sabe, era inevitable que salieran. Por lo tanto, satisfechos porque se pone punto y final a una etapa y se abre otra en la que ahora, bueno, corresponde el comienzo de las excavaciones arqueológicas, de la tercera fase de las excavaciones arqueológicas que ha autorizado la Consellería, y también el comienzo del estudio geotécnico que también es necesario para continuar avanzando en la redacción del proyecto.
¿Hay fechas para ello? Porque me imagino que el Ayuntamiento está pendiente, si no lo ha hecho ya, de que la empresa le presente el proyecto de excavación.
Estamos pendientes efectivamente de que una vez que la Consellería les ha dado la autorización para hacer la tercera fase, a partir de ahí se tiene que producir un planteamiento por parte de la empresa en la que se concreten pues los detalles y los aspectos relativos a cómo se va a ejecutar esa tercera fase de las excavaciones arqueológicas. Espero que en un breve plazo presenten ese plan de ejecución, sea aprobado y posteriormente comiencen las excavaciones. Pero digamos que estamos en la antesala de ese inicio de las excavaciones arqueológicas.
Otro tema que también parece que se va encauzando, acabamos de conocerlo, la Generalitat va alojar pues a las familias que estaban con los esos contratos de alquiler social en la calle Gimoner, pues para ver esas qué pasa con el edificio, las medidas que hay que aplicar en ese edificio, creo que era el bloque 23 o 25,
son
27.
Los bloques, hay 4 bloques, 21, 23, 25 y 27, particularmente los bloques 21 y 23 tienen dificultades especiales, tienen un grado de deterioro extraordinario que nos ha hecho sopesar y con considerar la posibilidad incluso del derribo. Nosotros así lo hemos trasladado a la Generalitat, a la Conselleria, pero en cualquier caso es la Conselleria la titular del inmueble y quien tiene que tomar las últimas decisiones. Nosotros hemos trasladado cuál es nuestro criterio, pero en cualquier caso lo importante, se sigue avanzando y en este caso lo que ello significa es que se va a proceder al realojo de las familias que tienen contratos de alquiler social en vigor en este momento. Por lo tanto, damos un paso más en la dirección correcta, que es la que apuntábamos anteriormente.
Donde parece que la cosa se está estancando es en el tema de Pativel. De hecho, este fin de semana, el sábado, los vecinos de la Marina tienen anunciado una concentración, manifestación para protestar por el Pativel.
No, yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy profundamente respetuoso con la actitud, con la posición y con las reivindicaciones de los vecinos de la Marina. Tienen derecho a pensar lo que piensan y a manifestarse en consonancia con sus planteamientos y con su visión, pero yo tengo que decir que el Pativel representa proteger nuestro litoral y que eso es bueno para el interés general de la ciudad. Insisto en una idea que me parece importantísima. Nosotros, la ciudad de Elche, tenemos el litoral con el menor índice de edificación en el primer kilómetro desde la línea de costa, y eso ha sido producto de muchos años de conservación, de preservación, de adoptar medidas orientadas a preservar, a evitar la construcción en la primera línea de costa. Eso es producto de tomar decisiones, y el Pativel es una decisión que abunda en esa dirección: proteger la franja litoral, proteger la costa, y eso es bueno para el interés general de la ciudad y eso es bueno para la Marina, porque el Pativel no impide el desarrollo urbanístico de la Marina, lo racionaliza, lo hace más sostenible, pero no lo impide. En la Marina se va a poder seguir construyendo pese a las medidas, pese a la protección que conlleva el Pativel. Por lo tanto, yo creo que la Generalitat ha tomado una decisión afortunada, una decisión positiva para la ciudad, que es continuar protegiendo nuestro litoral. Eso es bueno para la Marina, eso es bueno para Elche, eso significa que podamos seguir contando con, pues eso, con una fachada marítima, con una costa que creo que es prácticamente única en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana.
La Generalitat ha hecho caso, o por lo menos va a tener en cuenta las alternativas o las alegaciones que en su momento ha presentado el Ayuntamiento, porque también se comenta que no han sido suficientes o que deben haber sido otras.
Yo creo que hay una discrepancia entre el Pativel y los vecinos que gira prácticamente únicamente en torno a un sector que se conoce como el MR10, que es donde se produce la reducción del techo edificable o de las viviendas que se pueden edificar. Ese es el punto de discrepancia, y eso significa reducir ligeramente las posibilidades de edificar, de urbanizar en la Marina. Pero insisto en que con el Pativel en vigor, nada impide que otros sectores como el MR5, el MR7 puedan seguir desarrollándose y puedan permitir que se pueda seguir construyendo de una forma racional y sostenible en la Marina. Creo que eso es fundamental. Se armoniza, en definitiva, a nuestro modo de ver, el Pativel representa armonizar protección del litoral con desarrollo urbanístico racional y sostenible.
Volviendo o retomando el pleno del otro día, pues un poco, no sé, alcalde, pues cómo se puede llevar, viendo que en la oposición hay pues una bicefalia, y en el que cada uno, a tenor de lo que vimos en el pleno, pues quiere tener su momento de protagonismo. Lo vimos en la intervención del actual portavoz, y lo vimos luego en ruegos y preguntas con el presidente del Partido Popular. No sé si esto se puede llevar de alguna manera o sencillamente con la mayor de las paciencias o la aplicación del reglamento, no lo sé.
Bueno, yo he tenido ocasión de comentarlo públicamente en algún momento anterior. Yo lamento que el Partido Popular de nuevo se encuentre ante una situación de crisis y de nuevo se encuentre en una situación de división y de enfrentamiento, como han puesto de relieve a lo largo del mes de septiembre y como se visualizó y se hizo palpable en la última sesión plenaria el pasado lunes. Para nosotros, yo como alcalde de la ciudad, yo quiero que haya una oposición seria, una oposición rigurosa y una oposición constructiva. Siempre insisto en una idea que me parece muy importante en términos democráticos: una buena oposición hace mejor al gobierno, y una buena oposición no es la que chilla, no es la que grita y la que monta escándalos. Una buena oposición es la que es capaz de hacer propuestas sensatas, propuestas que contribuyen a mejorar la ciudad. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero lamentablemente yo creo que se ha generado un cisma dentro del PP, un enfrentamiento, una batalla abierta a la que nosotros asistimos mitad incrédulos y otra mitad desde la perspectiva de absoluta neutralidad. Nosotros, el gobierno municipal, yo como alcalde, somos neutrales ante ese enfrentamiento que están librando dos sectores del Partido Popular, y lo que quisiéramos es lo que decía anteriormente, porque creo que es bueno que haya una oposición seria. En cualquier caso, ellos deben ser, el Partido Popular debe ser quien resuelva esas diferencias o ese enfrentamiento que late en su seno.
Vamos con la oposición, con la que parece que sí que hay un mayor entendimiento, porque hasta ahora pues ha habido pues negociación y ha habido acuerdos. El tema de Ciudadanos, pues todo indica que se va a retomar negociaciones con las propuestas que pueda aportar Ciudadanos de cara a los presupuestos, etcétera, etcétera.
Bueno, en efecto, es decir, nosotros somos un gobierno estable, un gobierno que tiene claro el rumbo que quiere imprimir a la ciudad, un rumbo de mejora, de progreso, de bienestar, calidad de vida, pero somos un gobierno que no tiene mayoría y que para determinadas decisiones tenemos que alcanzar acuerdos con otras formaciones políticas. Una situación que, por otra parte, se está produciendo en todo el panorama nacional. No tenemos mayoría suficiente, hay que ser capaces de construir consensos que nos permitan aprobar las ordenanzas fiscales y aprobar el presupuesto. Y como hicimos el año pasado, yo creo que de una forma transparente y sobre todo poniendo sobre la mesa el interés general de la ciudad, pues hemos abierto un diálogo de nuevo con, en este caso, con el Grupo Municipal de Ciudadanos, para ver si somos capaces de, por una parte, hacer frente a al pleno relativo a la aprobación de las ordenanzas fiscales, que son muy importantes para el municipio, y también al pleno de presupuestos. En definitiva, queremos aprobar en el mes de noviembre los presupuestos de la ciudad para 2018, y para eso pues estamos trabajando en aras de que haya unos presupuestos que sean producto de lo que den respuesta a lo que necesita la ciudad y que sean producto de un amplio consenso. En esa dirección estamos trabajando, creo que es lo deseable y lo que espero es que salga bien.
En esta fase de mandato de legislatura, pues digamos que no sé si hay que apretar un poquito más el acelerador por el tiempo que queda, si hay que incidir en algún tema que se haya quedado a medias por el camino, ¿cómo se afronta este tramo final del mandato?
Bueno, quedan aproximadamente 20 meses, primero. Es decir, estamos. Yo sé que el tiempo va muy rápido.
Sí, por eso lo digo.
El tiempo va muy rápido y además, en términos de medios de comunicación, ustedes siempre van por delante, ¿no?
Entonces, vamos meses más. Sí.
Siempre van por delante. Lo digo con todo respeto por su tarea, ¿no? Falta mucho para las elecciones. Falta mucho. Y yo creo que tenemos, eso sí, un año muy importante, un curso político muy importante, porque en estos próximos 12, 16 meses van a ir cuajando, van a ir concretándose muchas iniciativas, muchas decisiones adoptadas por el gobierno municipal, y se van a poner en marcha también decisiones que contribuirán a mejorar la ciudad, los barrios, las pedanías. Entonces, este es un año decisivo, yo digo en esos términos, pero todavía queda mucho carrete, si me permite la expresión. Y sí que hay temas, por concretar, hay temas esenciales. Pongo sobre la mesa alguno en concreto. Es esencial el barrio de San Antón, por ejemplo, continuar avanzando en una iniciativa que yo creo que va a ser de las más importantes en materia de regeneración urbana que se van a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana, incluso en España. Es una actuación modélica. Yo creo que hay que seguir adelante y hay que pisar el acelerador en la ampliación del parque empresarial. Ahí nos jugamos mucho. Ahí nos jugamos seguir siendo un municipio líder desde el punto de vista industrial en la Comunidad Valenciana, y nos jugamos seguir siendo capaces de mantener, retener la inversión industrial en la ciudad y de atraer inversión industrial. Se perdieron 4 años por parte de quienes gobernaban porque no movieron un dedo en esa dirección. Estamos intentando recuperar a marchas forzadas el tiempo que perdió el Partido Popular y estamos acelerando para intentar conseguir tener en tiempo récord la ampliación más importante que se ha hecho en el parque empresarial sobre suelo público en todos estos años, ¿no? Entonces, ese es un tema crucial. Hay otro aspecto crucial, por poner un tercer elemento sobre la mesa, que sería el campus tecnológico. Hablamos de la necesidad de iniciar lo que hemos llamado ese cambio de modelo productivo, de apostar por la nueva economía, por que empresas de la nueva economía se implanten en la ciudad, y en eso queremos ser pioneros en la Comunidad Valenciana y líderes en la provincia de Alicante. Muy pronto comenzarán, tomaremos decisiones que posibilitarán el que puedan comenzar las obras. Esperamos que puedan comenzar en 2018 y un largo etcétera de proyectos, en definitiva, que están encaminados a resolver problemas que tiene la ciudad y a poner las condiciones para algo tan importante para nosotros, para los ciudadanos, como generar empleo y riqueza, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno.
No quiero desaprovechar la oportunidad que está aquí el alcalde, pues para comentar pues algo que también preocupa a la gente, y es esa acumulación de problemas económicos que se están planteando al Elche. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que cada día a día que pasa, la situación empeora, alcalde.
Bueno, yo primero, estamos en segunda B y la verdad es que la parte deportiva ha empezado de una forma extraordinaria.
Sí, ahí sí, desde luego,
creo
fantástico.
Que los aficionados están disfrutando, estamos disfrutando viendo al Elche ganar. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir a ver el partido de Copa, vi cómo ganábamos con un 0-1 en Alicante frente al Hércules, y bueno, y eso provoca satisfacción en la afición. Pero esa satisfacción no puede quitarnos la preocupación por la situación institucional y la situación económica. Yo insisto, el actual Consejo de Administración cometió un grave error dejando pasar la oportunidad de resolver los problemas económicos del Elche con la entrada de capital de la mano de Skyline, de esa oferta que había buscado la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas, que representaba la entrada de capital en la ciudad, perdón, en el club, y que, como ante las trabas que puso el Consejo de Administración, acabó comprando otro club a muy pocos kilómetros de aquí, en Albacete, donde está realizando inversiones, donde está resolviendo problemas. Por lo que he podido leer, y seguro que ustedes también conocen, el inversor que quería invertir en Elche y acabó invirtiendo en Albacete ha pagado la deuda con la Seguridad Social, ahora está pagando la deuda con Hacienda, ha invertido en fichajes en el club, y bueno, y todo eso al final es dinero que da posibilidades, que da estabilidad y que da oportunidades, en este caso, al Albacete. Eso es lo que iba a ocurrir aquí. Iba a entrar dinero para resolver las cuestiones relativas al concurso de acreedores, para pagar el crédito al IVF y dinero también para invertir en la plantilla. Eso es lo que ha impedido el Consejo de Administración y eso es lo que tiene al Elche en una situación ahora realmente complicada, porque, como se sabe, por parte del juez se ha suspendido el convenio con los acreedores. Eso ha obligado al Consejo de Administración a suspender la Junta General de Accionistas y la ampliación de capital, y esto es una espiral que va poniendo las cosas difíciles. Y tengo que decir, está por en medio la decisión de recuperación de la Unión Europea, que cualquier día de recuperación de una, lo que podríamos decir, una sanción de 4 millones de euros de la Unión Europea, que cualquier día aparecerá. Y frente a eso, yo no escucho alternativas. frente a eso, lamentablemente, simplemente escucho excusas, pero no alternativas. Y eso nos preocupa. Y yo sé que a veces se dice, el Elche es una empresa privada. En efecto, el Elche es una sociedad anónima deportiva, pero no se puede olvidar que es una sociedad anónima deportiva a la que los valencianos, de toda la comunidad valenciana, también los ilicitanos, le hemos prestado 14 millones de euros. Por lo tanto, es una sociedad anónima deportiva, es una empresa privada que tiene una deuda con la ciudad y con las arcas públicas de la Generalitat. Por lo tanto, tenemos también derecho a expresar nuestra opinión sobre esta circunstancia difícil por la que atraviesa el club y que, como digo, no es producto del azar, sino es producto de decisiones erróneas tomadas por el actual Consejo de Administración. Porque, ya acabo con ello, si se hubiera facilitado, como era lo normal, que hubiera entrado en el accionariado Skyline y que hubiera pues propiciado el pago de las deudas más acuciantes y la inversión en el club, probablemente las cosas serían de otro color en lo institucional y quién dice que no en lo deportivo.
Una cosa, ¿debió haberse celebrado la Junta de Accionistas?
Bueno, yo creo que no. La Junta de Accionistas no tenía sentido porque sin convenio de acreedores era un, permítame decirlo coloquialmente, era un disparate o era otro error el acometer una ampliación de capital. Máxime, una ampliación de capital a la que el principal accionista, a la que el Instituto Valenciano de Finanzas se opone como principal accionista que vería deteriorada su posición en el club. Por lo tanto, yo creo que la Junta no se tenía que haber celebrado y que se hizo bien no haciendo las cosas todavía más difíciles de lo que son.
Carlos González, alcalde de Elche, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Herrera en Cope Elche, que te volveremos a tener dentro de un mes para seguir hablando de cómo está la ciudad. Y como tú muy bien has dicho, quedan 20 meses, pero el mes que viene quedará 19, ya quedará un mes menos, ¿eh?
Seguiremos trabajando mes a mes para intentar lo que queremos, ¿no? Y que las cosas vayan un poco mejor, que los ciudadanos vivan un poco mejor en nuestro municipio y que, bueno, que poco a poco vaya volviendo la sonrisa a muchos hogares que lo han pasado muy difícil en estos años complicados.
Un abrazo muy grande, Carlos.
Un placer.
Venga, vamos a...